vamos a nuestra rutina informativa. Marcamos 5 destacadas. La reforma laboral. El presidente Milei regresó de Noruega y ayer en el mismo aeropuerto, allí en la sala VIP del aeropuerto, firmó el proyecto de ley que inmediatamente ingresó al Congreso. Hay que andarse con mucho cuidado para opinar sobre lo que finalmente va a ser discutido. El oficialismo intenta que sea rápidamente discutido y eventualmente aprobado, cosa improbable, pero se han incorporado algunos párrafos, se han retirado otros, por lo cual no hay que avanzar en opiniones antes de conocer todo lo que finalmente se va a discutir sobre básicamente la flexibilización de contratación y despidos, la redefinición de derechos, indemnizaciones, vacaciones, el banco de horas referido a las horas extras, los salarios. Y un dato de última hora, cambios de última hora en la batalla, que claramente la reforma laboral, sobre todo el sello de Sturzenegger, tiene en las cajas, tanto de sindicatos como de empresas. Allí vamos a tener que ser muy cuidadosos para saber cuál es realmente la letra chica final que pone limitaciones a esas cajas, sobre las cuotas solidarias, sobre los aportes de los afiliados. Hay que tener en cuenta que se establece que no va a ser obligatoria la cuota, no va a poder una empresa hacer las retenciones si no es con consentimiento del trabajador. Todo esto va a tener que ser leído con mucha atención, asegurarse de que no se retroceda en derechos legítimos adquiridos por un trabajador, como por ejemplo lo que le corresponde por indemnización en caso de despidos sin causa. Y el segundo de los destacados tiene que ver con la inflación. La inflación, que ya no está en la prioridad de la preocupación de la mayoría de los argentinos, está en todas las encuestas en cuarto o quinto lugar, recupera nivel de preocupación, porque no solo no se logró perforar el piso del 2% como aspiraba el gobierno y deseábamos todos, sino que por tercer mes consecutivo ha ido poquito, pero en aumento, 2.5 da el promedio. El impacto del aumento, sobre todo de las carnes, de las naftas y las tarifas, esto ya lleva la inflación acumulada en el año a 27.9, la interanual a 31.4%. Uno tiene que saber cuánto ha ingresado el porcentaje de aumento en su bolsillo para saber cómo le va respecto de estos 31 puntos de inflación. Para tener solo una referencia, en la canasta de fin de año, de Navidad, que estaba repasando recién, el pan dulce viene con un aumento del 44% respecto de diciembre del año pasado. En Córdoba la inflación estuvo en 2.6, aproximadamente lo mismo, un puntito, un 0.1 más, aproximadamente eso. El dato clave que vamos a revisar, porque es el que impacta en los sectores de menos ingresos, alimentos y bebidas, 2.8%, que empieza a ser un dato negativo, aunque el ministro Caputo celebró la otra parte, ¿no? Celebró que es la inflación interanual más baja desde el 2017. Vamos a estar, por supuesto, continuando el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la reaparición de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la venezolana, en Oslo. Todo se había imaginado, había versiones periodísticas. Ahora está la versión específica y detallada. Se llama Brian Stein, un veterano de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y fundador de una ONG de esas que figuran en las películas de espionaje. Se llama, la fundación se llama Grey Bull Rescue Foundation, algo así como la Fundación de Rescate Toro Gris, algo así sería la traducción del inglés. Cuenta en primera persona el señor Stern en un reportaje a CBS News, cuenta cómo se hizo la salida de María Corina Machado. Por tierra, durante 10 horas, disfrazada, con peluca, cruzaron 10 retenes militares. por mar en una barca de pescadores, el propio Stern, un veterano, de esos veteranos, repito, de película, dice que fue de terror en la barca, en el mar, en plena noche. Y luego en Curazao, donde un jet privado salido de Miami, una operación complicadísima. María Corina Machado, en rueda de prensa ayer en Oslo, le preguntaron formalmente, ¿fue ayudada por Estados Unidos para salir? La respuesta fue sí, aclaró Machado, pero no tengo nada que ver con las acciones que está desarrollando Estados Unidos. Una situación que deja una pregunta abierta, casi imposible responder. ¿Podrá retornar la dirigente, ahora Premio Nobel de la Paz, a Venezuela? En Mendoza se ha generado una información que se va a nacionalizar y que es muy polémica y muy atractiva para tenerla en cuenta, por el riesgo que tiene en el marco de una batalla cultural global, donde muchos empiezan a manifestarse como antivacunas. Bueno, el efecto es, plantean en Mendoza, el Ministerio de Salud de Mendoza, rebrote de sarampión en el hemisferio norte primero, también ahora lo tenemos, tos convulsa desaparecida, 7 muertos de bebés en la Argentina, menores de 6 meses por la tos convulsa. Con consecuencia, Mendoza reglamentó, es la primera provincia, que reglamentó formalmente las denuncias por incumplimiento parental del calendario obligatorio de vacuna para los niños, para los bebés. No estamos hablando de vacunarse contra la gripe si sos adulto, sino el calendario obligatorio para bebés. ¿Puede el Estado imponerle al padre la decisión de vacunar? Puede, de hecho, la justicia va a participar. No se trata, dicen, no se busca castigar al padre negacionista, antivacuna, lo que sea. Se trata de encontrar la manera de proteger al niño y de vacunarlo aún con la negativa de los padres. Vamos a revisar este tema, que tiene aspectos muy polémicos, y un escenario en el que la cantidad de niños no vacunados en la Argentina podría generar situaciones de salud gravísimas. Y finalmente, en Córdoba, y tal como lo veníamos siguiendo en el minuto a minuto, casi la legislatura, la unicameral, el bloque mayoritario de Hacemos por Córdoba en la unicameral, impuso primero en despacho, después aprobó, con quórum que concedió, el quórum, se levantó toda la oposición, al quórum lo concedió el libertario disidente Spachesi, que le había dicho en una entrevista a Guillermo López que todo lo que se iba a tratar en la unicameral, la procuraduría penitenciaria, que generaba toda una estructura de creación de cargos, con sueldos equivalentes al más alto de la provincia, vocal del Tribunal Superior de Justicia, sin concurso, contra la opinión de la Asociación de Magistrados, contra la opinión específica del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, cuando se supone que para eso es lo que se ha generado en Córdoba. Bueno, finalmente Spachesi se quedó sentado y le dio quórum, después votó en contra, pero se quedó sentado, le dio quórum, se aprobó esta procuraduría penitenciaria, que ha sido intensamente discutida y que lo seguirá siendo. Los sectores directamente con capacidad de opinar, la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba expresó su honda preocupación por la designación sin consenso, sin transparencia y sin concurso de funcionarios que van a tener, repito, los más altos sueldos de la provincia. ¿Qué decía el legislador Spachesi? Recordar, no fue en la boleta, en las últimas elecciones que ganaron los libertarios en Córdoba, Spachesi iba con una boleta separada, fue objeto de mucha discusión porque llevaba el color violeta. Breve, esto anticipaba cuando se iba a discutir este tema.
Una burla más del gobierno de la provincia de Córdoba al pueblo de la provincia de Córdoba, que con sus impuestos sostiene estas mega estructuras creadas. Estamos hablando de 7 personas a razón de 15 millones de sueldo bruto. Ya estamos después sumémosle toda la rabiolada para abajo, ¿no?
Después vamos a escuchar, porque ha mandado una aclaración el legislador de Pachese, que tiene derecho a hacerlo, pero esa posición de la creación de una estructura en la provincia de Córdoba, en el marco del debate, porque las jubilaciones no dan más, resulta difícil de entender que dio el quórum, el quórum lo dio Pachese, todo el resto de la oposición se había levantado.